Mira, estos días seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Hemos ido recibiendo todo tipo de calendarios. Es uno de esos regalos estrella, la verdad es que vienen bien, ¿eh? Bueno, todo el mundo te manda un calendario con su empresa, con su ONG, con su motivo. Bueno, por todos ellos hay uno que nos ha llamado especialmente la atención. El calendario lleva por título Mujeres con Valor. Y en él aparecen 16 mujeres con valor reconocido, así con mayúsculas, por su actuación en conflictos armados. Sinceramente es un eufemismo, ¿eh? Por su papel allí donde no se atreve a ir casi nadie, por su papel en las guerras. Mujeres militares con espíritu de sacrificio, disciplina, servicio, honor, a las que hemos puesto nombre y rostro, y si queremos lo vamos a hacer todo el año, ¿eh? Hoy es nuestro tema del día. Hoy hablamos de y con ellas. A lo largo de estos años he tenido la suerte de recorrer un montón de rincones en los que el ejército español cumple misiones para garantizar la paz, la seguridad de la zona, ojo, y la nuestra, para combatir el terrorismo o bien para formar a militares en cualquier lugar del mundo. Te estoy hablando de Mali, Líbano, Irak, Afganistán, el Mediterráneo Central. Siempre que viajo a uno de estos lugares regreso con un chute, una mezcla de sensaciones, pero sobre todo un chute de orgullo. Y es que siempre he comprobado que allí están nuestros y nuestras mejores. Está bien, puede que exagere, lo dejaremos en que son de los mejores del mundo. En estos lugares, en estas misiones, siempre llama la atención el papel de la mujer, ¿eh? Por muchos motivos. Te voy a poner algunos ejemplos. Te pongo en situación. Líbano, base Miguel de Cervantes. El contingente español está compuesto por más de 600 soldados bajo la bandera de la ONU. España lidera esa parte de la misión. El objetivo es vigilar, garantizar la paz en esa Blue Line, la línea de separación entre Líbano e Israel. No es fácil, ¿eh? En segundos puede saltar la mundial. Aquello es sin duda una de las zonas más calientes del planeta. A un lado, el ejército israelí. Al otro, los amarillos, los Hezbollah. Cualquier chispa puede prender la llama. Todo ello bajo los altos del Golán, en la frontera con Siria. Allí los españoles hacen otras muchas cosas, pero allí me encontré a la capitán María de Mingo. María se dedicaba, esto sí que es una labor heroica, ¿eh?, a enseñar español a niños en el Líbano.
Soy Mas.
Soy Cristian.
Soy Dia.
Y yo soy la profesora, la capitán María de Mingo.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en la tarde, desde el Líbano, con Ángel Espósito.
Buah, tenías que ver a la capitán de Mingo, ¿eh? Pude asistir a una de esas clases con los chavales y la verdad es que verla allí rodeada de alumnos enseñándoles castellano fue una auténtica pasada.
Bueno, yo en mi casa el programa Cervantes ya lo conocía desde hace años y la verdad que para mí está siendo una experiencia muy positiva. No tengo problemas, aunque ellos empiezan conmigo desde cero, no sabían nada de español, pero como saben inglés y francés, me resulta muy fácil cuando tengo que explicar las cosas, pues o traducirlas en inglés, o incluso con el lenguaje gestual, con la música, porque yo soy músico, entonces todo lo intento orientar para que aprendan jugando y cantando.
La capitán María es músico, da clases de español, inglés y francés. El ejemplo de María no es el único que trajimos desde aquella base Miguel de Cervantes. Muchas de las militares que están allí son antes que nada madres, que dejan a sus hijos en casa para pegarse esos meses de misión a miles de kilómetros. Una de estas madres es la cabo Mercedes Maya. Y me explicó de una forma que no podré olvidar jamás cómo le dijo a su pequeño que mamá tenía misión fuera.
José Manuel, que ya solo nos quedan 4 meses.
¿Cómo que nos quedan 4 meses?
Porque él también está de misión.
¿Ah, sí?
Sí.
Cuando tú estás de misión, él está de misión.
Sí. Fue algo que estuvimos hablando durante mucho tiempo, que su mamá se iba, pero que no era un trabajo de su mamá, que era un trabajo de los dos.
Qué bueno.
Y en el colegio lo hizo Constancia. Escribí una, le dije a la profesora que si podía hacer una carta. Y me comentó varias cosas y una de las que puso es: mamá, ya llevamos un mes.
Espectacular, ¿eh? Bueno, eso es lo que me he encontrado en estas misiones a nivel humano, a nivel profesional. Te garantizo que están mejor que preparadas. Para que te lo creas, escucha. El último viaje que hicimos a Mali en mayo de 2018, en el campamento de entrenamiento de Kulikoro, me encontré con una legionaria, teniente médico, y Jean Uriarte y yo nos quedamos boquiabiertos cuando nos contó, según ella, lo normal.
Yo hablo inglés, alemán y español, ya está. No hablo ninguno más.
¿Solo? No, vale.
No, a ver, que me refiero, hoy en día casi toda la gente de mi edad habla inglés, un poquito de inglés, sí, inglés y español, y luego pues algún otro idioma. Yo, por las circunstancias personales, tuve que aprender alemán en su día y ya está.
Claro, ya está, lo normal, ese es el nivel. Yo siempre había podido acercarme a la faceta más humana, la más solidaria. Por eso, cuando los compañeros de cope.es nos contaron la existencia de este calendario en el que el Ejército de Tierra reconoce ese valor de 16 mujeres, nos pareció que debíamos acercarnos más en concreto a sus historias. Historias duras, historias que no soportaríamos a buen seguro casi ninguno de nosotros, muchas de ellas con fuego más que real, ¿eh? Raquel Pérez Polo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, ¿qué vemos exactamente en ese calendario?
Pues vemos tan solo a 16 mujeres, a las que además ponemos nombre, apellidos y rostro, porque a veces los militares son esos grandes desconocidos. Pues sí. Ponemos a 16 mujeres un rostro, solo 16, tú lo recalcabas antes, de las 15.000 militares que hay en nuestros ejércitos, en nuestras fuerzas armadas. Son tan solo 16, hay que tener una mención especial a dos de esas mujeres, a la soldado Nigiret Pineda y a la soldado Idoya Rodríguez, que murieron en combate y que fueron condecoradas con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Aparte de estas dos soldados, hay otras 14 mujeres que además cuando hablas con ellas te quedas con esa impresión de que no han hecho nada. Han estado en combate, se han medido, han tenido que, tanto desde el aire como ahora hablaremos con la soldado Patiño, que iba en un helicóptero Puma y tuvo que utilizar la ametralladora que va unida a ella, ¿no?, cuando está en misión, como la cabo Cuartas o la cabo Lloret, que te cuentan como si no pasara nada, que han estado en combate y que se han medido al enemigo a balas. ¿Tú te has enfrentado alguna vez a alguna bala?
Dios me libre.
Pues
no me atrevería. Vamos.
Pues luego, ¿sabes qué les da miedo? Una entrevista como la que les vas a hacer ahora.
Lo dudo. Hemos seleccionado esas tres historias que avanzaba Raquel. Cabo Alejandra Cuartas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cabo, ¿dónde estás?
Ahora mismo en mi casa.
Bueno, tranquilita, pero estás aquí en España, quiero decir.
Sí, estoy en Madrid, vivo en Madrid.
Oye, lo primero, tienes tres hijos, pero una creo que muy reciente, ¿no?
Sí, una bebé de 4 meses tiene, se llama Alma.
¿Y cómo estás? ¿Cómo están?
Bien, fenomenal, la verdad que fenomenal. Ellos son el motor de mi vida, bueno, ¿vale?
Mira, vamos a conocer un poquito mejor a Alejandra Cuartas, a esta cabo.
En Nayab nos encontramos las situaciones muy críticas. La verdad que fueron un ataque hacia los salvadoreños en los americanos bastante duras.
Cabo Alejandra Cuartas.
Pero bueno, lo duro te hace fuerte.
Abril de 2004, milicianos del ejército de Almadía atacan la base española Al-Andalus en Nayab. Creen que en la base se han refugiado policías iraquíes que intentaban controlar una manifestación de protesta por las calles de la ciudad. Un francotirador alcanza a un capitán estadounidense que se encuentra en la azotea. Los blindados españoles se tienen que emplear a fondo para impedir el asedio. Repetido el asalto, las tropas españolas deben salir de la base en auxilio de los soldados del Salvador envueltos en una emboscada. Consiguen evacuar a un soldado centroamericano muerto en combate y formar y dar protección a un convoy de regreso a la base. La cabo, Alejandro Cuartas, conducía un BMR, un blindado medicalizado.
Alejandra, ¿cuántas veces has soñado con aquel día en Nayab?
Pues la verdad que soñar no he soñado con él. Es
algo que hice en su momento, algo que pertenece a mi historia y es algo que tengo en mi memoria, pero tampoco me interfiere en mi vida como algo desastroso, al contrario. Creo que es una vivencia muy positiva para mí.
Cuando uno entra en combate, en aquella situación yo tuve la suerte de conocer esa zona desde Diwaniya hasta Nayaf, aquel cementerio chií con esa cúpula dorada, no se me olvidará en la vida qué sitio. Uno sabe que está preparado para eso, o llega un momento en el que dices, por mucho adiestramiento, por mucha mentalización, esto puede sobrepasarme.
Pues en ese momento la verdad que no pensé en eso. Pensé en que teníamos que ayudar a toda la persona que necesitáramos. Entonces nos mandaron ir para Nayaf y es lo que hicimos, coger nuestros bártulos, nuestras cosas y ir sin pensar. Ir sin pensar a ayudar a nuestros compañeros que estaban allí.
Y eso es el valor que siempre yo los... Alejandra, buenas noches.
Hola, buenas
yo
noches.
Os lo preguntaba cuando hice el reportaje para cope.es, os preguntaba, ¿qué es el valor? ¿Cómo se demuestra? Ese, tú lo decías ahora mismo, cuando te vas a buscar al compañero que está en peligro y vas a por él. Pero ese valor lo llevas dentro, ¿habría que reconocerlo?
No, te sale. Yo creo que es algo que te sale. Crees que no lo tienes y al final lo tienes, lo demuestras y tiras para adelante. Porque el que está ahí es un compañero. Da igual de qué uniforme vista, qué bandera lleve. Y lo importante es ayudarnos los unos a los otros.
Ahora mismo, ¿dónde estás destinada, Alejandra?
Ahora mismo estoy en la USBA Príncipe, ¿vale? En Paracuellos del Jarama.
¿En cuántas misiones internacionales has estado?
Pues he estado en el Líbano, he estado en Pakistán, he estado en Kosovo y he estado en Irak dos veces.
Caramba, ¿dónde? ¿En Irak dónde?
Estuvimos en el puerto cuando atracamos con la Armada, es que ahora mismo no recuerdo cómo se llama el puerto, ¿vale? Y estuvimos cuando se hizo la base en Diwaniya.
En el puerto del sur que está bajo jurisdicción británica, quiero
decir. Eso es. Sí, creo, sí, algo así. Es que ahora mismo no recuerdo exactamente el
ahora
punto
me vendrá. Ahora me vendrá, porque yo también estuve por allí, también es un sitio inolvidable.
Oye, mira, no se me olvidará en la vida que nosotros llegamos, ¿vale? Atracamos en el puerto cuando los iraquíes tiraban la estatua de Saddam Hussein.
Fíjate.
Ese mismo día nosotros atracamos en el puerto.
Fíjate.
Además íbamos con el buque Galicia.
Claro, el buque de desembarco aquel enorme.
Sí.
¿Te tocó el repliegue?
Me tocó el repliegue.
Y hasta donde me puedas contar, no quiero meterte en ningún lío, ¿cómo fue aquello?
Diferente, un repliegue diferente.
Ya, lo dejamos
emotivo
ahí.
Y diferente.
Lo dejamos ahí, motivo y diferente. Oye, ¿cómo le vas a contar a tu hija y a tus hijos lo que pasó en Irak? Porque imagino que ahora, viéndote en el calendario y tal, y dirán, oye, mamá, ¿por qué?
Mira, la verdad que mis niños ahora son muy pequeñitos, ¿vale? Y uno de los motivos de salir en el calendario fue más que nada por mis niños, ¿vale? Para que el día de mañana vean que tanto un hombre como una mujer tienen que estar al pie del cañón siempre.
Nunca mejor dicho, ¿eh?
Y que hagan lo que ellos les guste. Siempre tienen que estar ahí.
Mira,
¿vale?
En el caso de un BMR... Tú ibas al pie del cañón sin ninguna duda, porque el de la torreta también tenía que estar pasándose lo divertido ahí arriba, ¿eh? Pero bueno, por cierto, Alejandra, el puerto era un casar.
Es verdad, cierto.
Sí, sí.
Un casar. es verdad, ahora mismo tienes toda la razón.
Cabo.
¿Sabes lo que yo he aprendido hablando con las militares estos días? Es que en el ejército hay esa igualdad que a lo mejor no la tenemos en otros aspectos de la vida.
Sí.
Y ella es lo que te dicen tanto la Cabo Cuartas como
sus compañeros.
Como el resto de compañeros, exactamente. Tienen las mismas misiones, tienen el mismo peligro y se enfrentan a las mismas cosas.
¿Eso es así o en algún momento hay algún ramalazo, Alejandra, que has dicho, uy, 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 esto es porque soy mujer?
No, para nada. No lo siento así.
¿Y con los mandos?
Tampoco. De verdad. En ningún momento me he sentido discriminada en ningún sentido, ¿vale? Ni me han hecho sentirme discriminada por ser mujer o por ser hombre, para nada. Somos un equipo y ahí estamos todos.
Estoy viendo la foto de ese calendario enorme, Alejandra Cuartas Fernández, escalón médico avanzado del Ejército de Tierra, combates en Nayaf, Irak, 4 de abril de 2004, valor reconocido, delante de la Puerta de Alcalá. ¡Qué foto más chula! Alejandra, Enhorabuena y sobre todo gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros por dar la difusión que estáis dando a este calendario. Y lo importante al fin y al cabo es para que sepa que estamos ahí y siempre estaremos ahí.
Gracias. Cuídate, Alejandra.
Muchas gracias.
Salimos en su ayuda, es decir, que es una cosa automática, es tu trabajo, sabes lo que tienes que hacer y salimos en busca de nuestros compañeros de
intentar. Soldado María Jesús Patiño.
Es que directamente ni lo piensas, sino haces tu trabajo. Es a la base cuando te das cuenta en realidad de lo que ha sucedido, porque en ese mismo momento que están sucediendo las cosas, tú actúas como tienes que actuar y ya está. Pero cuando ya llegas a la base y ya te paras a pensar, madre mía, que me podías haber matado, lo típico.
También en Irak, también en 2004, días antes de que nuestros soldados regresen a España y habían recibido la orden de retirada del presidente Zapatero, el 26 de abril, tres blindados del ejército español patrullan por Diwanilla. Es un ejercicio de reconocimiento por una carretera que serpentea. En un recodo del camino sufren una emboscada de un grupo de terroristas iraquíes. Desde uno de los blindados responden con fuego al ataque, pero necesitan apoyo aéreo. Dos Super Puma acuden en su ayuda. En uno de los helicópteros va la soldado María Jesús Patiño. Como artillero, como tiradora, maneja una de las ametralladoras laterales con las que responde a los disparos de fusil, ametralladoras y lanzagranadas de los terroristas escondidos debajo de un puente. En ese momento, la soldado Patiño solo pensaba en repeler el ataque y conseguir que los compañeros en tierra regresaran a la base sanos y salvos.
María Jesús Patiño, soldado, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿volviste y volvieron todos sanos y salvos?
Sí, los españoles volvimos todos, gracias a Dios, sanos y salvos.
Cuando dice los españoles es que tuvo que liarse una buena, ¿no?
La verdad que sí, que nunca esperaba ni yo ni nadie de que pudiera suceder eso, pero así son las cosas.
No sé si estabas oyendo la conversación que he mantenido antes con Cabo Cuartas, con Alejandra.
Sí.
La preparación, la sangre fría, ese ejercicio de mentalización para la que os preparáis, ¿es suficiente para entrar en combate?
Pues, sinceramente no sé qué responderte, si sí o si no, porque yo creo que nunca lo sabemos nadie. Nos preparan precisamente para eso, para saber actuar en cualquier momento, en un momento de ataque, porque para eso nos preparamos. Pero yo creo que eso depende de la persona, de la sangre fría que tenga o la actuación en ese momento, cómo le cojan el cuerpo ese momento, porque yo no me imaginaba que tuviera que pasar y que llegara a ese momento, pero llegó y actué como me habían enseñado.
Eso te iba a preguntar.
Cómo tuve que actuar y ya está.
Te iba a preguntar, ¿cómo te cogió el cuerpo ese momento?
Pues no lo sé, porque actúas automáticamente, no lo piensas, sino te enfrentas a lo que te sucede. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida solemos hacer eso, enfrentarnos a lo que nos viene. Entonces yo en ese momento actué como debería de actuar, como nos habían enseñado y nos habían adiestrado y ya está, poco más.
María Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Y cuando vuelves a la base, ya esa noche estás ahí en la cama, en la litera, no sé si teníais literas, esto me lo estoy inventando. Y
sí,
entonces, ¿la cabeza te empieza a dar vueltas?
Me empezó a dar vueltas en el momento que llegué, que mis compañeras vinieron a recibirnos y empezaron a preguntarme, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo estás? Y entonces fue cuando ya me paré y yo creo que hasta una de ellas precisamente hace poco me dijo, Pati, porque es que yo no me acordaba. Y me dice, si es que te bajaste y empezaste a temblar. Y es que yo no tengo conciencia de qué pasó después. Yo creo que llegas con el show de qué ha pasado, que realmente no te das cuenta hasta que no te paras. Llegas y ya el cuerpo, digamos, que se te viene abajo y dices, pero madre mía, ¿qué ha sucedido? En ese mismo momento yo no recuerdo, sé lo que viví y sé lo que hice, pero que no tenía miedo, no sentía nada extraño, sino hice lo que hice y ya está. Fue después cuando ya digamos que la mente y el cuerpo se te viene un poquito abajo.
Normal. María Jesús, ¿dónde estás destinada?
Yo estoy destinada en la segunda compañía de la OTMAN, en la base del Copero, en Sevilla.
Ajá. Te tienes la foto en el calendario justo en la Plaza España y está Capitanía.
Sí. Uno de los sitios más bonitos de Sevilla.
Sin duda, absolutamente. De Sevilla y seguramente de España, ¿eh? Pues una plaza francamente
bonita. ¿Sabes, Ángel, que la Soldado Patiño es el mes de noviembre en el calendario, para ver si alguien lo puede adquirir o lo tiene y para que le ponga cara, pero a ella le hubiera gustado ser abril, por lo de Sevilla.
Sevilla, la feria, además, yo cumplo años en abril, la primavera es preciosa, los naranjos y se llenan de azar, la verdad que es un mes precioso en Sevilla.
¿En cuántas misiones internacionales has estado, María Jesús?
Estuve en Irak y al año siguiente repetí, pero fui a Afganistán.
Caramba, también en helicóptero, también como con la ametralladora, en helicópteros artillados, se dice la frase, ¿no?
Sí.
Y para entenderme, estas sois las dos puertas laterales del helicóptero, lleváis dos ametralladoras en paralelo. Cuéntame, ¿cómo es ese armamento?
Pues hay uno en cada puerta, digamos, tenemos puesto dos ametralladoras con unos ajustes y una pequeña sillita para ir sentada, porque eso, digamos, que era la primera vez que se... Ahora ya lo hay muchísimo más moderno, más... mejores, pero en esa época era la primera vez que se salía con un helicóptero y con el afuste, un pie, digamos, de hierro para que aguante la ametralladora y puedas moverla y manejarla.
Estamos hablando del año 2004.
Sí.
España ha cambiado mucho, pero sí, imagino que Irak también ha cambiado mucho en estos años. ¿Cómo veían allí el resto de mujeres iraquíes y el resto de soldados que apareciera una mujer armada hasta los dientes en un helicóptero?
De mujeres, sinceramente, no había ninguna en la base. Hombres sí que entraban a trabajar, algunos que tenían que limpiar o recogían la basura, pero de mujeres, yo, por ejemplo, en Irak no tuve contacto con ninguna mujer iraquí. En Afganistán sí, en Afganistán, pero no sé, nos miran raro, no puedes comunicarte con ella, lógicamente, pero yo creo que les sorprende muchísimo. Está claro.
¿En Afganistán dónde estuviste? ¿En Kalinao o en Herat?
En Herat, en la base, claro, de Herat.
En Herat entraban porque iban al médico.
Claro, no, y que también estaba en el aeropuerto, yo tenía que cruzar por el aeropuerto para llegar a donde estaban los helicópteros, y entonces la veíamos a ella en el cuartito donde ellas esperaban luego para coger los aviones. Entonces ahí sí nos veían nosotros a ella y ellas a nosotros nos veían pasar.
Yo nunca he tenido, fíjate que habré estado en países complicados, pero la sensación del burka y de ver a tantas mujeres tapadas que no sabes la edad de lo que vaya adentro, es sobrecogedor. Y no quiero decir que qué suerte las mujeres de haber nacido en esta parte del mundo, digamos que qué mala suerte ellas por haber nacido allí.
Pues sí, porque a mí es una de las cosas que más me impactó,
sí,
y que más pena me dio, más me acongojó, y a las chiquillas pequeñitas, de verla, yo qué sé, 12, 13 años ya teniendo burka, porque vamos, por la cara, por el rostro, muchas veces que sí veíamos, ves la edad, ves que son chiquillas, es que son niñas, prácticamente sí, todas eran niñas.
Es que la primera regla, ya a partir de ahí te tapan, sí, es increíble. Oye, sí, para terminar ya, María Jesús, ¿tu pareja es militar?
No es militar.
¿Y a qué se dedica, lo puedo saber?
Sí, es fontanero.
Caramba, y claro, ¿tu familia, tenéis tradición, tus padres?
Sí, mi padre es guardia civil. Mi abuelo también lo fue, mi cuñado también, en realidad, venimos de una degeneración de guardias civiles.
Joder, para no hacer los deberes en tu casa, ¿eh? Menudo ambientazo tiene que haber por la tarde. Digo, oye, ¿y es verdad que algunos de tus familiares se han enterado ahora de lo que pasó hace 14 años?
Sí, porque yo no, vamos, casi todo, familia política, yo creo que casi todo, nunca conté nada. He contado más a mis amigas militares, a mis compañeras que se han convertido en amigas, que a mi propia familia, incluso a mi marido, hay cosas que le ocultaba porque yo pensaba, como se lo cuente, cualquiera le dice al año siguiente que me voy a ir otra vez de misión. Es que, vamos, yo pensaba que le iba a dar algo, como le volviera a decir, mira, que para el año que viene me toca irme a Afganistán o para el siguiente me toca irme al Líbano. Entonces intenté, pues, no comentar mucho precisamente para dejarlos aquí tranquilos, porque es que si no, lo iba a dejar aquí súper intranquilo, la verdad.
Bueno, María Jesús Patiño Fuertes, valor reconocido en ese calendario, mes de noviembre. Nosotros estamos orgullosos, pero seguro que el fontanero y tus padres muchísimo más. María Jesús, sí, muchísima suerte.
Gracias.
Cuídate.
Muchísimas gracias, igualmente.
Adiós.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Hasta Dios.
Uno grave con contusión en el pecho, dificultad para respirar. El otro más leve, heridas en la cara.
¡Cubierto!
Soldado Ángela Lloret.
¡Acaso!
Si estas mujeres con valor, nuestras soldados, tienen un denominador común, es que cuentan sus hazañas con la simplicidad del deber cumplido, con disciplina, compañerismo y honor. Valores del ejército de tierra que llevan a vencer, aunque en medio de la refriega no se piensa en la victoria. El 26 de septiembre de 2011, Ángela Lloret solo quería llegar a un lugar seguro al que pudiera acceder un helicóptero que evacuara al compañero herido por una bala de los talibanes. Consiguieron replegarse salvando al compañero y evitando las balas de esos enemigos que seguían avanzando y disparando. Estaba en misión en el territorio más hostil para nuestras tropas, Afganistán.
Soldado Ángela Lloret, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de saludaros.
Pues anda que nosotros. Ángela, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame hasta donde te recuerdes. Claro, han pasado ya 7
sí,
años, pero
han pasado muchos
si
años
puedes
ya
recordarme aquella viñeta, ¿qué pasó?
Pues mira, recuerdo levantarnos muy temprano, ¿vale? Serían las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y nuestra misión era dar seguridad a un camino para que los compañeros zapadores llegaran hasta un puesto avanzado que había del ejército afgano. Y la misión de los zapadores era acondicionar aquel puesto avanzado. Total, que salimos temprano para proteger el camino y estuvimos andando, no sé, varias horas, 2-3 horas. Y bueno, llegamos al sitio donde teníamos que dar seguridad y con la mala suerte que empezaron a dispararnos. Empezaron a dispararnos y a los pocos minutos oyes la frase, ¿no?, que nunca quieres oír, hombre herido. Recuerdo girarme a la derecha y ver a mi compañero gritándome, ¡hombre herido! Dije, es real, ¿no? Ha pasado. Le han dado a uno de los nuestros. Empezó todo el proceso que nos había enseñado a actuar. Llevábamos muchos meses ensayando lo que nunca quieres que pase, ¿no? Pero bueno, empezamos a actuar. Contestamos el fuego enemigo y el sanitario corrió, mi compañero Villalba corrió a socorrerle. Le taponó la herida, había unos polvos mágicos que llamamos Celox, y funciona. Taponó la herida y, bueno, el siguiente paso, recuerdo, oís mi nombre, ¿no? El teniente que me llamó, Lloret. Y nada, la misión era, ya no era dar seguridad al camino, sino la misión era llevar a nuestro compañero a lugar seguro. Solo tenía que llevar el helicóptero y no podía tomar tierra el helicóptero donde estábamos. Entonces había que, pues, desandarlo andado. Y esa fue la misión. Lo que deseábamos era eso, poder llegar a los helicópteros y que se lo llevaran.
¿El compañero Ángela quién era o quién es?
El compañero herido.
Sí.
Llamas, compañero Llamas, un soldado. Mi binomio era en aquel entonces, sí.
¿Y has vuelto a tener contacto con él años después, tiempo después?
Tiempo después, sí. Hace muchos años que ya no hablo con él. Pero sí, después de la misión seguimos hablando y ahora ya hace años que no he tenido contacto con él.
Ángela, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y todo ese camino que tenéis que volver atrás, que creo sí que no eran muchos kilómetros, pero bueno, hasta que encontráis el sitio adecuado para que el helicóptero pueda situarse encima de vosotros, uh-huh, ese camino, el corazón, ¿qué va haciendo? Porque yo te aseguro que el mío se me hubiera sí paralizado.
Pues la adrenalina, ¿no?, que uno tiene en ese momento no te da tiempo a pensar, reaccionas, ¿no? No piensas, reaccionas, sin más. Y bueno, la idea era llegar, daba igual. Algún momento que recuerdo el perder de vista, ¿no?, a mis compañeros que estaban en la cota, que seguían allí dando seguridad, perderles de vista a ellos y lo único que veíamos eran montañas, ¿no? Montañas color marrón, la tierra aquella, y a los pocos minutos ver a los compañeros que estaban esperándonos ya con los helicópteros.
¿Tu compañero, el herido, podía sí caminar, podía moverse?
Sí, podía caminar. Tenía una herida limpia de bala en el omóplato, en la clavícula.
O sea que todavía tuvo suerte.
Sí.
Le pilla unos pocos centímetros más para abajo.
Sí.
Oye, y una vez que llegasteis, helicóptero, digamos que del resto del equipo, del resto de la patrulla, todos bien. Por los malos no pregunto, de los nuestros todos
no,
bien.
No, de los nuestros todos bien, vale, todos bien.
Vale. ¿Dónde estás destinada, Ángela?
Pues yo ahora mismo estoy en la USAC Sancho Ramírez, en Huesca. Llevo unos meses allí.
Porque estuviste en Cazadores de Montaña, en Jaca.
Sí, he estado en Pamplona, En Jaca, y también he estado en la UME, la Unidad Militar de Emergencia en Zaragoza.
Ajá. Digo que lo de Jaca tiene que ser divertido, ¿no? Sois de los duros.
Lo de Jaca, sí. Sí. Pamplona y Jaca, bueno, unidades de montaña, es una unidad muy bonita, pero muy dura, sí.
¿En cuántas misiones internacionales has estado?
Pues he estado en dos. En Afganistán, en donde pasó esto, y en Mali, en UTM Mali 3.
Anda, qué bueno. ¿Esto estuviste dónde? ¿En Bamako o en Culicoro?
En Culicoro.
Ahí estuvimos nosotros también un par de veces, menuda experiencia. Sí. Ahora, comparado con Afganistán, incomparable, ¿eh?
Nada que ver. No. Un país muy bonito y, bueno, la gente súper agradables, ¿no?
Sí.
No tienen nada, pero te lo dan todo.
Se aprende mucho y sobre todo se aprende mucho de lo que es luchar por la dignidad de la mujer y lo que es el feminismo de verdad, ¿eh? Que es lo que hacéis mucho y lo que hacen allí nuestras misioneras, lo que hacéis vosotras allí, lo que hacen los soldados españoles en tantos centros que ves la bandera y el cartel de Ministerio de Defensa, ¿verdad?
Sí.
Eso sí que es apoyar a la mujer. Oye, ¿tu familia cómo ve lo tuyo? ¿Cómo ve aquello que contaste de Afganistán?
Pues bueno, como mi compañera Patiño, mi familia, mucha gente de mi familia no sabían lo que había pasado.
¿Y te lo puedes callar?
Pues al final decides, ¿no? Dices, oye, ¿para qué darles un disgusto? ¿No? Pues sí, estoy bien y ha ido todo bien y no ha habido, ¿no? Más allá del accidente, pues oye, que no lo sepan, ¿para qué?
Solo hay que escucharlas, ¿no?, para ponerte los pelos de punta. Yo no sé, vamos. ¿Hacía falta este calendario después de 30 años de la mujer en las Fuerzas Armadas para que se os diera ese valor reconocido, que el valor os lo reconociéramos todos los demás?
Pues, mira, cuando me dijeron la idea que tenían, ¿no?, de hacer este calendario, al principio pensé que no hacerlo. Digo, ¿para qué? Se van a enterar mucha gente y lo van a... Pero después, sola en casa, pensando con mi marido, le digo, oye, ¿y por qué no? Que lo sepan. Hay mujeres muy valientes en el ejército. Bueno, todos mis compañeros, ¿no?, lo son, porque yo tengo el valor reconocido gracias a mis compañeros también. Pero hay mujeres muy valientes. Y se tiene que saber, claro que sí, ¿por qué no?
Claro que sí. Ángela Jorgia Lloret Abella.
Sí.
Valor reconocido en ese calendario mes de diciembre. La verdad es que nosotros también estamos súper orgullosos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ángela, enhorabuena.
Gracias por dar voz a esto.
No, hombre, faltaría más. Gracias por estar ahí. Oye, por cierto, una pregunta que les he hecho a tus compañeras antes. En algún momento de toda esta carrera militar, en algún momento, no digo en una misión, que también, en el cuartel, en la instrucción, en tu formación, ¿te has sentido rara por ser mujer?
Sí. En algún momento sí. Sí. Pero por... No por mi alrededor, ¿no? No por compañeros ni por jefes, al contrario, siempre he tenido mucha suerte en mi trabajo, sino por mí, de decir, valgo, ¿no? O sea, no hace falta que nadie me lo diga, yo valgo. Soy mujer, sí, tendré menos fuerza a lo mejor, pero voy a entrenar más y voy a ser mejor.
¿Cómo ha dicho que se llamaba aquel compañero de Afganistán al que llevaste el helicóptero?
Llamas. Y mi compañero Villal va a decir algo para él, porque es el que le salvó la vida, sanitario.
Claro que sí. Bueno, pues al sanitario ya llamas, que le digan si tuviste fuerza o no tuviste fuerza, Ángela. Carambas. Lo dicho, que estamos muy orgullosos. Feliz
muchas
año
gracias.
Y mucha
feliz
suerte.
Año.
Cuídate.
Muchas gracias.
Buenas
Hasta
noches.
Luego.
Chao, chao.
Buenas noches.
Y nosotros aquí... protestando que si se nos ha borrado una noticia, que si entra mal una crónica, o
está
que
está diciendo
si...
por el valor que he tenido hace
Entiéndeme.
Un rato, ¿por qué se me había borrado una noticia?
O porque te rebotas, porque se te enciende la luz y no está el micrófono abierto, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, yo hablando con ellas he sacado dos lecciones, ¿no? Una de ellas, que son gente tan sencilla, que te cuentan esa hazaña, esa heroicidad, como que no han hecho nada, que es el deber que tenían que hacer, y por otro lado es que han puesto el nombre de España tan alto, sin darle nada de importancia, que dices eso, ¿y yo de qué me estoy quejando?
Totalmente. Raquel Pérez Polo, nuestros compañeros de cope.es, buena idea para este tema del día. Gracias.
A ti.
Feliz año, Rachel.
Gracias,
chao,
igualmente.
Chao.